UPB Podcast. Descobreix la millor universitat tecnològica d'Espanya.
Economía Azul, un podcast sobre economía y geopolítica del mar. La economía azul responde a un cambio de paradigma sobre la manera que entendemos nuestra relación con los mares. Aparecen nuevos usos, tecnologías e industrias. Surgen oportunidades y amenazas. Se crean enormes intereses geopolíticos. Las viejas políticas sectoriales ya no valen. Se impone una nueva perspectiva holística y transversal sobre el mar. Naveguemos juntos por todos estos asuntos en Economía Azul, un podcast sobre economía y geopolítica del mar, escrito y presentado por el catedrático de Economía Aplicada de la Universitat Politécnica de València, Lluís Miret. Episodio 7. La plataforma continental extendida y la minería marítima.
Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast titulado Economía Azul, un podcast sobre economía y geopolítica del mar. En los primeros capítulos reflexionábamos sobre la súbita popularidad de la economía azul. Dimos varias teorías, pero permitidme que hoy introduzca un motivo más. Un motivo donde se mezclan geopolítica, ciencia, tecnología e intereses empresariales. Estoy hablando de la minería marina, una actividad sobre la que hay tantas dudas como expectativas e intereses contrapuestos. Y ligada a la minería marina, hay un concepto sobre el que ya hemos estado hablando, pero sobre el que vale la pena detenerse, la plataforma continental extendida. Ya hablamos en el capítulo anterior del derecho del mar. Introducimos conceptos como línea de base, mar territorial, las 12 primeras millas, zona contigua, entre las 12 y las 24, y zona económica exclusiva, hasta las 200 millas. Ahora bien, también hicimos referencia a la plataforma continental extendida, que dijimos que podía llegar a las 350 millas. Vamos a profundizar un poco más. Vayamos por partes, porque aquí se mezcla el derecho con la geología, la hidrografía y la cosa se vuelve compleja, a la par que interesante. Primero, ya dijimos que la zona económica exclusiva hacía referencia a la columna de agua. Por contraste, la plataforma continental hace referencia al suelo y al subsuelo. Geológicamente, la plataforma continental es la prolongación sumergida de la masa continental. En otras palabras, una parte del continente o de la tierra emergida, ya sea una isla donde se asiente el país o una parte del país en cuestión, que geológicamente continúa bajo el agua. Puede seguir mucho o poco. Eso depende. La cuestión es que para muchos esta plataforma es una continuación del país y fue durante décadas un tema de gran controversia, sobre todo por los yacimientos de gas y petróleo submarinos. Finalmente, en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, se fijaron unos criterios. El criterio general fue dar a todo el mundo 200 millas de plataforma continental, tuvieras o no plataforma. Es decir, fue una decisión legal o política, sin base geológica. Un ejemplo cercano, la plataforma continental española suele ser muy reducida y la mayoría de veces no llega ni de lejos a esas 200 millas. Pero España tiene el derecho a explotar el lecho y el subsuelo del mar que la rodea hasta llegar a esas 200 millas. Digamos que, con independencia de los caprichos de la geología, España tiene el derecho, hasta esas 200 millas, de explotar tanto la columna de agua, en función de los derechos sobre su zona económica exclusiva, como el lecho y el subsuelo, en función de los derechos sobre la plataforma continental, aunque esta como tal, al menos geológicamente, no exista. Ahora bien, ¿qué pasa si la plataforma continental va más allá de las 200 millas? En este caso, el país podría reclamar sus derechos soberanos sobre la plataforma, es decir, su derecho a exploración y explotación sobre la plataforma. Claro, que en este caso la Convención pone unas condiciones. Lo primero, establece unos criterios científicos que el país deberá aprobar frente a una comisión científica. Por ejemplo, deben delimitar el borde exterior de la plataforma continental de acuerdo a una compleja combinación de cuatro reglas, dos fórmulas y dos restricciones que, dada su complejidad técnica, no voy ni a nombrar. Luego, si quiere explotar los recursos no vivos, petróleo, gas o algún mineral que tenga en esa plataforma extendida, deberá pagar a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Y por último, establece unos límites, ya que por mucha plataforma que tengas, no podrás reclamar más allá de una distancia. Por poner un ejemplo, la plataforma continental de Islandia iría del Ártico al Antártico, siguiendo la dorsal atlántica, de la que Islandia es una parte que emerge. Para evitar casos así, deja al país elegir entre dos criterios. El primero es fácil de entender. y es que la plataforma no supere las 350 millas desde la línea base. El segundo ya es más complicado y consiste en establecer el límite de 100 millas de la isobara que marque los 2.500 metros de profundidad. Para entendernos, una isobara es una línea que une puntos con la misma profundidad. A partir de esos criterios, el país traza los límites exteriores de su plataforma continental extendida y los presenta en la Comisión de Límites de la Plataforma Continental. Esta Comisión de Límites de la Plataforma Continental está formada por 22 miembros expertos en geología, geofísica e hidrografía, aunque últimamente hay algún miembro experto en Derecho Internacional. A cada reclamación se le asigna una subcomisión de 7 miembros que realizarán un examen científico-técnico y que realizarán una propuesta de recomendación al plenario, quien finalmente emitirá una recomendación y será el país el que, siguiendo esta recomendación, establecerá los límites de la plataforma continental extendida. En todo caso, la Comisión validará estos límites y entonces serán definitivos y vinculantes. De hecho, el Estado entregará al Secretario General de las Naciones Unidas la cartografía y todos los datos referentes al nuevo límite exterior, y la ONU le dará difusión para que sea respetado por el resto de naciones.
Economía Azul, un podcast sobre economía y geopolítica del mar.
A partir de 2001, los estados empezaron a presentar reclamaciones de plataforma continental extendida. Obviamente, muchas de estas reclamaciones son muy controvertidas porque se mezclan temas políticos y conflictos internacionales. En este caso, la Comisión no va a hacer recomendaciones, pues se trata de un órgano científico-técnico, no jurídico, como sí que lo es el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, del que hablaremos más tarde. Por poner un ejemplo, tanto el Reino Unido como Argentina han reclamado la plataforma continental de las Malvinas y la Comisión ha decidido no analizar los límites. Otro tema conflictivo y de alguna manera relacionado se da con la Antártida. Si bien es en el Ártico donde se pueden concentrar buena parte de los conflictos. Otro caso curioso son las llamadas zonas grises, es decir, donde pueden darse el caso de que la plataforma, lecho y subsuelo pertenezcan a un país, por ejemplo Bangladesh, y la columna de agua, al estar en la zona económica exclusiva de otro país, pues a ese otro país, en este caso a Myanmar. Algo parecido pasa con la India y Bangladesh. También hay reclamaciones conjuntas de varios países. Por ejemplo, hay una zona de 79.000 kilómetros cuadrados conocidos como FISU, y situada al noreste de Galicia, donde se realizó una reclamación conjunta de España, Reino Unido, Francia e Irlanda. La Comisión ya emitió sus recomendaciones, donde reconocía los derechos de estos países a ampliar su plataforma continental extendida. Pero ahora están a la espera de que los cuatro países se pongan de acuerdo sobre cómo se la reparten. Las reclamaciones de ampliación de plataforma ya van acercándose a las 100, de las cuales ya se han resuelto más de 30. Es un proceso técnico y muy lento, puesto que cada una de las reclamaciones va acompañada de muchísima información científica. El interés de los países por reclamar ampliaciones de sus plataformas es enorme. Ahora bien, ¿por qué este creciente interés? Bueno, pues la clave está sobre todo en dos actividades directamente relacionadas con la economía azul. Por una parte, todo el tema de las tuberías y cableados submarinos, que transcurren por este disputado lecho marino. Los fondos marinos tienen implicaciones críticas para la defensa y ese cableado se ha manifestado últimamente como un punto crítico y vulnerable no solo para la defensa, sino incluso para la economía de los países. Ya trataremos este tema en otro episodio. El otro asunto clave es la minería submarina. Los materiales siempre han estado ahí, pero ahora sabemos que están. Sabemos cómo extraerlos y, sobre todo, algunos de ellos de repente se han revelado como imprescindibles para algunas industrias. Escasean en tierra y se ha desatado una carrera por dominarlos. Un ejemplo. En abril de 2025, el presidente de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva autorizando de facto la minería submarina en aguas internacionales sin el aval de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, conocida como IFM o ISA, por sus siglas en inglés. También hay que repetir que Estados Unidos no es parte de la convención, aunque hasta ahora había respetado sus disposiciones como derecho consuetudinario. Pero, ojo, no tomemos esto como la enésima bravuconada de Trump. Hace ya tiempo que las cosas se mueven muy rápidamente en torno a la minería submarina. De hecho, incluso uno de los países adalides de la sostenibilidad, Noruega, llegó a aprobar una ley que aprobaba la minería submarina en sus aguas del Ártico. Si bien la presión pública hizo que su aplicación se suspendiera provisionalmente. Otros países también vienen mostrando su interés, algunos enormes como China o Rusia, pero también otros pequeños estados del Pacífico como las Islas Cook o Nauru, con enormes potencialidades en este campo. En realidad, de lo que aquí hablamos es de lo que algunos autores llaman la nueva fiebre del oro submarino, y que no va precisamente de oro, sino de minerales críticos: níquel, cobalto, manganeso, tierras raras y cobre, esenciales para las cadenas de suministro de tecnologías estratégicas como baterías, turbinas eólicas, vehículos eléctricos o misiles de largo alcance. Según datos de la Agencia Internacional de Energía, si se pretenden cumplir los objetivos climáticos que nos hemos propuesto, se necesitarán 5 veces más litio y 4 veces más cobalto para 2030. Todo esto ha llevado a una carrera entre países por lograr lo que ahora se denomina independencia estratégica, y que cada vez se antoja más difícil por la concentración en manos chinas de buena parte de estos materiales. El Océano Índico, el Pacífico Sur y el Ártico son los principales escenarios de la fiebre por la minería submarina, y la palabra de moda actualmente es nódulo polimetálico. Estos nódulos polimetálicos, vistos de lejos, parecen pedruscos lanzados al fondo del mar. Suelen ser poco más grandes que una patata, pero parece ser que son ricos en cobre, níquel, cobalto, así como en otros elementos esenciales para las baterías y las energías renovables. Solo en la conocida como fractura Clarion-Clipperton, un área del Pacífico Norte de unos 4 millones y medio de kilómetros cuadrados, se estima que hay unos 21.000 millones de toneladas. En esta zona, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos ya ha otorgado más de 30 concesiones, y además de los nódulos polimetálicos, también hay un creciente interés por los sulfuros polimetálicos y las costras ricas en cobalto. Los nódulos se obtienen a través de unas enormes aspiradoras que los succionan y los llevan a la superficie a través de una especie de manguera. En todo caso, existen muchísimas críticas sobre los efectos ambientales que dicha explotación conlleva en los fondos marinos. Hemos nombrado varias veces la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, la ISA. Veamos con un poco más de detalle esta autoridad. La ISA tiene su sede en Kingston, Jamaica, y fue creada en el marco del Convenio de Montego Bay, aunque solo viene actuando desde 1994. Su misión es organizar, regular y controlar todas las actividades relacionadas con los recursos minerales del fondo oceánico fuera de la jurisdicción nacional. En realidad, es una organización autónoma, pero con un acuerdo de relación con las Naciones Unidas. Como ya hemos dicho, la ISA es la encargada de dar concesiones, por ejemplo, para los nódulos polimetálicos. Cada contratista pues, se le asigna un área, en este caso, de 75.000 kilómetros cuadrados. En todo caso, más allá de las concesiones, la ISA viene trabajando desde 2014 en la creación de un código minero que pretendía tener listo para finales de 2025, pero que las últimas noticias informan que aún se está lejos de llegar a un acuerdo. El objetivo declarado es compatibilizar el desarrollo económico con la protección del medio marino, pero las presiones son fuertes, sobre todo tras los anuncios de varias potencias de empezar a actuar por su cuenta. Parece urgente crear un marco normativo que regule las actividades de prospección, exploración y explotación de recursos minerales en el fondo marino y en el subsuelo, más allá de los límites de jurisdicción nacional. Claro, que todo cuerpo normativo necesita una autoridad judicial que la respalde. Naturalmente, si la jurisdicción es nacional, entonces no hay problema, porque son los tribunales nacionales los que actúan. Pero en el mar se hace necesaria una institución internacional, y así, en el marco de la Convención del Mar, se creó igualmente el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, el ITLOS, con sede en Hamburgo, Alemania. El ITLOS es un órgano judicial y se encarga de resolver disputas jurídicas relativas a la interpretación o la aplicación de la Convención del Mar. Por ejemplo, sobre disputas pesqueras, límites marinos, derechos de navegación, etc. También emite opiniones consultivas. Bueno, y volviendo a los cuerpos normativos, deberíamos hablar también de un nuevo instrumento, el Tratado sobre la Biodiversidad Marina en áreas fuera de la jurisdicción nacional, el BBNJ o ILBI, por sus siglas, o también conocido como Tratado de Alta Mar, aprobado por la ONU en 2023, pero que aún no ha entrado en vigor, ya que requiere al menos 60 ratificaciones. Mientras la ISA rige el derecho marino, el Tratado de Alta Mar hace referencia a la columna de agua. Se trata de un instrumento internacional jurídicamente vinculante en el marco de la CONVEMAR, cuyo objetivo es conservar y usar de forma sostenible la biodiversidad marina en áreas fuera de la jurisdicción nacional. Al final, de lo que se trata es de que existan toda una serie de normativas e instituciones, la CONVEMAR, el ISA, el ILBI, que constituyan un marco para la gobernanza del océano profundo.
Economía Azul, un podcast sobre economía y geopolítica del mar. Dirección y presentación, Lluís Miret. Producción ejecutiva, cabecera y créditos, Nadia Alonso. Con la colaboración del Lab de So del Campus de Gandía de la Universitat Politécnica de València.
És una producció d'UPB Podcast. Gràcies per escoltar-nos.